Cuando uno ya lleva un cierto tiempo, pues, metido en esta maravillosa aventura llamada de la radio, hay días que amanece dando gracias por completo con las personas, con la vida, con la gente. La persona que tengo al otro lado del hilo telefónico no solamente tiene 49 años, no solamente lleva 30 años de fraile dominico, no solamente lleva 22 años de sacerdote. Cuando yo he llamado y he hablado con él sin conocerlo de nada y él sin conocerme a mí de nada, y yo le hablé de la posibilidad de poder dialogar un poco en relación a lo que mañana se inicia a nivel mundial, no me ha dicho que no. Él se llama Javier, se apellida Carballo, y por su madre Fernández. Y yo desde aquí le digo no solamente buenas noches, sino que además con letras grandes y en mayúscula le digo gracias.
Pues muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar un ratito.
Sí, yo creo que, yo lo decía Javier, que yo creo que hay que ser agradecido cuando una persona desde la humildad y desde la grandeza como persona acepta un poquito por la invitación, yo lo agradezco enormemente. Si yo tuviera que buscar en el diccionario, que no lo he hecho y pido perdón por ello, el gentilicio de Bustiello, ¿cuál sería?
Pues el gentilicio tampoco me lo sé yo muy bien. Suponemos que será algo así como bustillense o algo así.
Ajá. Cuando hablo de Bustiello, estoy hablando del Valle del Tourón, si no me equivoco, en provincia de Principado de Asturias, un pueblecito muy cerquita de Mieres, y yo diría que en la cuenca minera asturiana. ¿Qué queda de Javier Carballo, de aquel niño que correteaba por las calles de Bustiello?
Pues bueno, Bustiello es un poblado que todavía sigue en pie, muy interesante, un poblado construido a finales del siglo XIX por el marqués de Comillas, que fundamentalmente quería dos cosas: el que la gente cambiara de la vida agrícola y ganadera a la nueva vida industrial, minera, y también poner en práctica la doctrina social de la Iglesia. Entonces fue muy interesante lo que él hizo allá, a la vez que llevaba la explotación de las minas, pues construyó un poblado con un hospital, con un colegio donde llevó a los hermanos de La Salle, también a las hijas de la Caridad para que educasen a las niñas, y en el hospital, donde construyó el círculo católico, que era un foco de cultura y de irradiación de actividades culturales, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso con la crisis de la minería, pues evidentemente entró en crisis, y todos estos edificios espléndidos pues hoy día se han reconvertido, ¿no? Ahora son pues un albergue juvenil, un centro social y sanitario de ancianos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es un pueblo al que vuelvo a menudo, entre otras cosas, porque todavía tengo ahí a mi padre con 90 años.
Amigo. De todas formas, Javier, yo me imagino que habrás vivido, digamos que un poco la esencia de la minería. Yo digo una cosa, ¿hemos ganado un buen fraile o hemos perdido un buen minero?
Bueno, no, yo no tenía mucha vocación de minero, ¿no? No sé si tampoco seré muy buen fraile, pero bueno, estoy encajado en mi vocación de fraile dominico y por lo menos me ha ayudado a crecer como ser humano y como cristiano, y eso es lo más importante de la vocación religiosa, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que mi padre tampoco trabajaba en la minería, era mecánico, y mi abuelo tampoco trabajaba en la minería. Entonces, sí, somos del pueblo minero y trabajaban en la empresa de la minería, pero como mecánicos de los trenes de carbón. Entonces, bueno, pues hemos visto la minería, digamos, no directamente en la familia, pero sí en el pueblo. Y bueno, pues también me marcó mucho el ver las dificultades, el sufrimiento, incluso la muerte de personas del pueblo, ¿no? Y todo ese, también ese imaginario que hay en torno a la minería y a la dureza y crudeza del trabajo, ¿no? Así que nunca he sentido ninguna tentación de ser minero.
Si yo tuviera que decir de Javier Carballo, que bueno, que es licenciado en teología por la Universidad Pontificia de Comillas, que es doctor en filosofía por la Universidad Complutense en Madrid, que ha estado 2 años en Chicago, que fue director de, y es, bueno, no lo sé ahora, profesor de teología en San Esteban, en Salamanca, director de la Ciencia Tomista, que es provincial superior, digamos, que de los dominicos. ¿Se puede ser tanto con 49 años?
Bueno, lo de profesor y director de la revista tuve que dejarlo en el año 2006 cuando empecé de provincial, porque este trabajo es de a tiempo completo. Es una provincia grande y también tenemos presencias misioneras en tres países, con otros frailes que están en otros lugares del mundo. Entonces no se puede compatibilizar con la enseñanza. Y bueno, pues eso me costó y ha sido un pequeño sacrificio, ¿no? Porque también tengo esa vocación dentro de la vocación.
Ajá.
Y bueno, pues prácticamente desde el año 2006 he tenido que dejarlo aparcado y espero retomarlo cuando acabe, ¿no? Pero bueno, yo tampoco creo que uno sea más grande por ser profesor o por tener una responsabilidad, ¿no? Me gusta mucho la frase de Machado, que todo lo que más somos o lo que más podemos ser es ser hombres, ¿no?
Ajá.
Nadie vale más que lo que vale por ser hombre. Y yo digo entre los frailes que nadie vale más que lo que valemos por ser predicadores.
Javier Carballo es fraile dominico, fundador de los dominicos fue Domingo. Para quien no lo conozca, ¿quién fue Domingo?
Pues Domingo de Guzmán fue un castellano nacido en Caleruega, provincia de Burgos. Influyeron en él su padre y su madre. La madre le aportó la religiosidad de una mujer piadosa. Se conserva de ella el recuerdo de que visitaba Santo Domingo de Silos para confesarse y para tener una dirección espiritual. Incluso se conserva la leyenda de que tuvo un sueño y fue a buscar una interpretación entre los monjes de Silos, los benedictinos, y le dijeron que el hijo que traía en su vientre pues sería un hombre con una luz importante en la iglesia, ¿no? De su padre, militar, defiende la frontera entre la España católica y la España musulmana. Estamos hablando de finales del siglo XII, Santo Domingo nace en 1170, en torno a esta fecha, ¿no? Y de su padre, pues quizás hereda pues ese carácter más emprendedor, luchador, pero no con las armas, sino que él opta por el estudio. Domingo de Guzmán deja Caleruega y con un tío, arcipreste que tienen, Gumiel Dizán, pues comienza a estudiar. De ahí dará el salto a sacerdote de Osma. Y en sacerdote, en el cabildo de Osma, llega incluso a ser superior y vive muy unido al obispo de la diócesis, Diego Acevedo. Domingo también va a estudiar a la entonces universidad naciente de Palencia. Se conserva en la historia una memoria de un hecho que ocurrió estando Domingo en Palencia. Por entonces hubo una hambruna muy fuerte y Domingo quiso vender sus libros, entonces muy valiosos, ¿no?, para socorrer
a Javier, te voy a pedir un pequeño favor, no te acerques tanto a lo que es el altavoz del teléfono, para que no retumbe tanto.
Ajá.
Vale, gracias.
Muy bien, vamos a ver si así.
Sí, yo creo que mejor.
Mejor. Bueno, entonces nos habíamos quedado en Palencia, y de ahí Domingo inicia un viaje por Europa, por encargo del rey que le pide al obispo de Osma, bueno, que negocie una boda para su hijo. Entonces emprenden un viaje y en el viaje por el sur de Francia se encuentra la herejía de los cátaros y los albigenses. Y entonces con el obispo allá en el sur de Francia empiezan a idear una predicación diferente. Ante esta herejía en el sur de Francia, el Papa había enviado unos legados, Inocencio III, había enviado unos legados pontificios, pero no tiene ningún efecto su predicación. Entonces comienza Domingo y el obispo Diego a idear otra forma de predicación más auténtica al Evangelio, más adecuada al Evangelio. Por desgracia, el obispo Diego de Acevedo muere y Domingo se queda solo. Pero él lleva adelante la idea de fundar una predicación nueva y una orden para una predicación nueva, ¿no? Lo primero que funda es en un pueblito cerquita de Fanjó, ni siquiera pueblo, muy cerquita de Fanjó, en una casa que le dan reúne a un grupo de mujeres que habían dejado la herejía y comienzan allí lo que sería el primer monasterio de Pruya, de dominicas contemplativas. Entonces, digamos que nuestra orden comienza por las monjas. Y ahí comienzan unos años interesantísimos en Domingo, donde comienza a caminar por Europa y a idear y a reunir a los primeros compañeros que se unen a él de cómo sería esta predicación nueva. Y si quieren, bueno, pues algo puedo decirles de lo que va pensando Domingo, ¿no?
Sí.
Domingo piensa que no se puede predicar con las armas ni con la violencia. Entonces idea una predicación basada en lo que él había visto ya en España, ¿eh? Lo que había conocido en Osma, lo que quizás había visto en Palencia, que el diálogo, la discusión, el razonar es siempre el camino del encuentro, ¿no? Uh-huh. Si los herejes habían llegado a ese punto, era por desconocimiento, no era por mala voluntad, no era porque fueran malas personas, era porque desconocían realmente el Evangelio. Uh-huh. Entonces es lo que le mueve a Domingo, decir, no, lo que tenemos que hacer es enseñarles el Evangelio, porque si lo conocen de verdad, nunca dirán y llegarán a los puntos, ¿no?, donde realmente se apartan de la Iglesia.
Ajá.
Después, otro punto importante es el tema de la pobreza. Los legados pontificios pues predican con un fasto y unas riquezas que no llegan a la gente. Entonces Domingo dice, no, la predicación tiene que hacerse como los apóstoles, sin oro ni plata, en sencillez, uh-huh, ¿no?, en humildad, en cercanía a los pobres y a los necesitados. Y, por supuesto, también otro tipo de predicación. No se puede ir condenando, amenazando, sino lo que se dice Domingo, predicador de la gracia, predicador de la compasión y de la misericordia, de los aspectos más positivos, de una predicación más alentadora, de una predicación que se preocupa, evidentemente, por los demás, pero que trata de presentar esos aspectos más positivos en los que Dios nos sigue ofreciendo oportunidades de vida, ¿no?
Uh-huh.
Y por último, diría, un último rasgo de la predicación de Domingo es la compasión. Es decir, Domingo dice que se conmueve, tiene el don de lágrimas, que se mantiene siempre ecuánime, uh-huh, ¿no? Pero con la compasión por los pobres y por los que viven en el error y por los que malgastan su vida, pues es que eso era lo que le hacía él realmente sufrir, ¿no?
Ajá. Ha pasado el tiempo, sigue pasando el tiempo, y justamente ahora se inaugura un año jubilar. ¿Qué es el jubileo dominico?
Bueno, pues según la historia que le iba haciendo, pues esa predicación nueva, no, todo ello llega al año 2016, cuando Santo Domingo vuelve a Roma, pero se encuentra con un papa nuevo. Había muerto Inocencio III y se encuentra con Honorio III. Y Honorio III pues da la primera bula de confirmación, confirma la predicación de Domingo. Y eso es el 22 de diciembre de 1216. Ajá. Por tanto, estamos ya en lo que será el culmen del jubileo dominicano de los 800 años, ¿no?, en el 2016. ¿Qué celebramos 800 años después? Pues es un año jubilar que, uh-huh, como el jubileo en la Biblia, significa fundamentalmente dos cosas. La primera, dice el Levítico, en el año jubilar todos vuelvan a sus casas, es decir, volver a la familia. Ajá. Volver a encontrarte en familia para celebrar y para tener alegría, ¿no?, para celebrar estos 800 años y recuperar la alegría del encuentro, de la celebración, de, bueno, pues todo lo que ha aportado la historia de la orden, ¿no?
Uh-huh.
Pero no es solamente una vuelta a casa, ¿no? También un jubileo es volver a casa, no para quedarte encerrado y cómodo en casa, sino para un nuevo envío. Entonces el jubileo quiere culminar con un nuevo envío a la familia dominicana. Esperemos que lo pueda hacer el Papa Francisco en Roma, confirmando que sigue siendo necesaria para la Iglesia la predicación dominicana y haciendo un nuevo envío a la orden, a que hoy pues renueve la predicación.
De ahí digamos que el lema, enviados a predicar el Evangelio.
En efecto, sí.
Ajá. En los tiempos que corremos, Javier, ¿urge predicar más que nunca o, por el contrario, bueno, pues no corren tiempo, como diría Santa Teresa, en tiempos recios?
Bueno, son tiempos recios en algunos aspectos, digamos, porque las circunstancias a veces pueden ser más contrarias, en el sentido de que no se comprenda fácilmente o de una manera natural y espontánea el mensaje de la fe cristiana, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, bueno, pues hay que hacer como un esfuerzo redoblado de intentar presentarlo en el lenguaje de hoy y en la cultura de hoy, que muchas veces pues ya no está marcada por los estilos cristianos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido podemos decir que es algo más difícil, pero yo creo que todas las épocas, todas, tienen sus dificultades y sus facilidades, ¿no? Y la época actual pues también las tiene. Hay aspectos pues que también nos permiten poder predicar, ¿no? Por ejemplo, toda la predicación por los nuevos medios de comunicación. Ustedes dicen, la radio también se escucha por internet, ¿no?
Sí.
Pues fíjense lo que es predicar por la radio. ¿Cuándo lo soñó Santo Domingo? Pues jamás.
Claro, claro.
O predicar ahora en los nuevos medios de comunicación, las nuevas redes, etcétera. Uh-huh. Y también hay posibilidades de predicación fuerte, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo andamos de vocaciones, Javier?
Bueno, hay que distinguir un poquito. En España tenemos lo que llamamos el gota a gota.
muy bueno eso, ¿eh?
Pero el sistema gota a gota también es un sistema de riego, ¿eh?
Y que funciona.
Ah, claro, claro. No hay que quitarle su valor. Entonces, bueno, pues aquí tenemos ese goteo de 3 o 4 novicios por año.
Ah, bien, ¿no? Dentro de lo que es o cómo está la situación, no está mal.
Sí, suficiente para poder estabilizarse en un número razonable para seguir ofreciendo a la Iglesia la aportación de la orden, ¿no? Uh-huh. En otros lugares de Europa, pues prácticamente igual.
Ah, bien.
La única diferencia es en Polonia, donde todos estos años han tenido muchas vocaciones. Polonia, la orden, ha trabajado mucho con jóvenes en pastoral juvenil y universitaria.
Ajá.
Entonces ha habido una respuesta muy grande de vocaciones, pues casi todos los años como 20 novicios, ¿eh?
Ah, mira qué bien.
Pero el resto de Europa más o menos como nosotros. Llama la atención mucho la situación en Francia, una Francia secularizada que va años por delante en la secularización respecto de España, pero sin embargo la orden ha mantenido un grupito de vocaciones de 4 o 5 novicios todos los años.
Ah, mira qué bien. Perdón.
Después en América Latina hay un país donde destaca mucho porque sigue teniendo un gran número de vocaciones, que es Colombia. Uh-huh. En los demás algo menos, pero en torno a los 5 o 6 novicios por año. Y donde hay ahora un boom fuerte, ya llevamos unos años, es en algunos países asiáticos, como por ejemplo Vietnam.
Ah, mira.
Increíble el número de novicios que están teniendo, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué le parece el Papa Francisco?
Bueno, pues lo primero, el Papa Francisco es un papa religioso, jesuita, y es verdad que la tradición nos ha enfrentado a dominicos y a jesuitas, pero bueno, que sea un papa religioso, yo creo que se nota su especial sintonía con la vida religiosa, ¿no?
Uh-huh.
Y en eso creo que es una constante en todos los religiosos y religiosas, pues que nos sentimos especialmente cercanos a él y coincidimos, ¿no?, con su manera de presentarse, ¿no?
Uh-huh.
En segundo lugar, yo creo que tiene un lenguaje muy directo, que conecta con la gente, que llega, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que su testimonio personal. Fíjese que cuando ahora estuvo en Estados Unidos,
uh-huh,
Obama fue una de las de los rasgos del Papa Francisco que más subrayó, y a mí me parece que ha sido un acierto. Es verdad, el Papa transmite una gran ejemplaridad, es decir, él vive lo que dice,
sí,
¿no? Él transmite el que realmente se lo cree, y eso que predica, ¿no?, la austeridad, la cercanía a los pobres, la sencillez, ¿no?, el ser uno más, ¿no?, realmente es así.
Uh-huh.
Es un gran testimonio el Papa Francisco.
Javier, vamos a ir acabando porque yo me imagino que el provincial tiene cosas que hacer, y el tiempo en la radio también es implacable. Siempre me gusta dejar el último minuto para que nuestros invitados dejen un mensaje, dejen un flash, le digan a la audiencia lo que quieran. Yo creo que el padre Javier Carballo, a raíz del año jubilar, yo creo que puede dejar un mensaje de predicador auténtico.
Bueno, pues me gustaría quizás dejar lo que se llama también el testimonio de Domingo de Guzmán, este hombre tan sorprendente y este santo a veces tan desconocido, ¿no? Uh-huh. Santo Domingo de Guzmán dejó al final de su vida a los frailes pues un mensaje profundo de amistad, de decir a la gente, vivamos en amistad, creamos en el fondo de bondad que todo ser humano tiene, ¿no? No vivamos en la desconfianza, vivamos en la confianza. Es otra de las claves dominicanas. Amistad, confianza, y les dice a los frailes al final, mirad, lloráis mi muerte, pero desde el cielo os voy a ser de más ayuda, es decir, esperanza. Entonces yo dejaría pues el testamento de Domingo de Guzmán, amistad, confianza y esperanza.
Yo quisiera terminar como he empezado, dando las gracias. Ha sido un verdadero placer, y además lo digo con el corazón en la mano y con la mayor de las sinceridades, un verdadero placer el poder hablar con todo un provincial de los dominicos y sobre todo hablar con una persona que habla claramente y dice lo que piensa y sobre todo piensa lo que dice. Un enamorado, me imagino, que de Domingo de Guzmán, un hombre dado a evangelizar, un hombre dado a predicar. Y reitero que cuando hemos descolgado el teléfono para la posibilidad de poder tener hoy una entrevista, no ha dicho que no. Y en eso, con mayúsculas, le doy las gracias.
Pues muchas gracias a ustedes. Por lo menos todo lo que ha dicho, tratamos de vivirlo con mayor o menor acierto, tratamos de vivirlo. Y a una radio diocesana hermana que hace tanto bien por la predicación y la evangelización, no se le puede decir que no, sino colaborar con ustedes todo lo que se pueda.
Fray Javier Carballo, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Gracias a ustedes y un abrazo.
Buenas noches.
Adiós.